Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca en Madrid la convención municipal del PSOE, que mañana clausurará Pedro Sánchez. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Una convención a la que, salvo el anfitrión, Ximo Puig, no asistirá ningún varón autonómico. Los socialistas pretenden hacer una exhibición de su músculo local mientras en privado admiten la dificultad de conservar el poder conquistado hace ahora 4 años, Ricardo Rodríguez.
El 28M se presenta tan crucial como cuesta arriba para el PSOE. Al fin y al cabo se juegan conservar su actual poder autonómico y municipal, sabiendo de antemano que repetir los buenos resultados obtenidos hace 4 años con el viento de cola resultaría toda una gesta cuando admiten tener ahora mismo plazas pendiendo de un hilo o prácticamente perdidas. Puñados de votos pueden hacer caer o no gobiernos de izquierdas en ejercicio. Una de las claves precisamente será lo que pase en la Generalitat Valenciana y en su capital, que ya andan jugándose en clave de bloques. Quien gane aquí lo exhibirá como el gran logro. Y los nervios van a más, aunque de cara a la galería los socialistas vendan que Alberto Núñez Feijóo va cuesta abajo y enarbolen su capacidad de resistencia con un Pedro Sánchez que ha decidido implicarse a fondo en esta carrera a las urnas.
De madrugada a las 4 horas local se ha publicado oficialmente la reforma de las pensiones promovida por el gobierno de Macron en Francia. Esta promulgación se produce después de la decisión del Tribunal Constitucional de avalar una norma que amplía de 62 a 64 la edad de jubilación. Corresponsal Asunción Serena.
La primera ministra, Elizabeth Borne, se apresuró a emitir un comunicado para indicar que con esta decisión no había ni vencedores ni vencidos, pero los sindicatos no están dispuestos a pasar a otra cosa ni aceptar la invitación de Emmanuel Macron de discutir con él el próximo martes sobre los nuevos trabajos que quiere acometer. Los sindicatos piensan seguir movilizados contra esta reforma. Tras el anuncio del Constitucional, diversos grupos de jóvenes radicales, tanto en París como en Lyon o Nantes o Gen, multiplicaron los incidentes, prendiendo el fuego a vehículos o cubos de basura o las puertas de una comisaría en Gen.
Y seguimos muy pendientes de ese incendio declarado en Alcira, en Valencia, donde esta noche han trabajado un centenar de efectivos terrestres. Los bomberos forestales realizan desde primeras horas de la mañana tareas para refrescar los puntos sensibles del perímetro del fuego. A primera hora se han incorporado también a los trabajos una decena de medios aéreos, como ha explicado Salva Almenar, que es director general de Interior del Gobierno Regional.
Desde las 7:30 de la mañana se han ido reincorporando paulatinamente los medios aéreos, que se sumarán a los trabajos de extinción que durante toda esta madrugada y ya desde esta mañana están realizando los medios terrestres. Las tareas en estas primeras horas de la mañana se van a centrar en consolidar todo aquello trabajado durante la tarde, noche de ayer, y por tanto ir sellando el perímetro y evitando, minimizando el riesgo de propagación del incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid viaja a Cádiz buscando asegurar la segunda plaza, Juan Bobadilla.
Los de Carlo Ancelotti juegan hoy a las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla con el Atlético de Madrid a solo 2 puntos. Carlo Ancelotti no podrá contar con Vinicius, Kroos y Mendy. Los dos primeros descansarán de cara a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea. Esto decía ayer Carlo Ancelotti sobre su futuro.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso. Tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño. Yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
Una jornada 29 que arrancaba ayer con el Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Se retoma hoy a las 2 con el Villarreal Valladolid 4 y cuarto. Derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad. Y 6 y media, Betis Español. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça 85-71 al Valencia Basket, lo que hace que los azulgranas acabasen la fase regular como segundos y el Real Madrid tercero. El Barcelona se enfrentará al Zalgiris y el Real Madrid al Partizan. En golf, hoy jornada 3 del Heritage con John Ram con un menos 6. El líder es el americano Jimmy Walker con un menos 12. Y en motociclismo, Gran Premio de las Américas, la clasificación a las 6 menos 10.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si quieres, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
días, España. Es sábado 15 de abril y ya estamos a todo meter con la primavera. Enseguida vamos a informarnos acerca del repunte de las alergias. Vamos con las temperaturas. Después del respiro que nos ha dado el calor en esta semana, vuelven a subir un poquito y sigue sin haber grandes perspectivas de lluvia. Al menos una franja nubosa alcanzará el Cantábrico y dejará precipitaciones en la mitad oriental y el Pirineo, sin alcanzar Galicia. También nubes y algún chubasco en Cataluña. En el resto de la península, cielo poco nuboso. A las 11 nos cuenta el pronóstico Jorge Olcina. Las noticias, pues las noticias vienen trufadas, te lo puedes imaginar, por las elecciones. A la derecha y a la izquierda no se piensa en otra cosa. Por ejemplo, hay encuesta electoral en el diario El Mundo acerca de Madrid. ¿Qué aventura? Mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso, a costa del bajón de Vox, que se dejaría un tercio de sus votos en el Partido Popular. El PSOE queda tan mal en la autonomía madrileña que es superado por Más Madrid y Podemos, que podría no entrar en la Cámara local. Concretamente creo que he dicho mal esto. El PSOE queda tan mal que es superado por Más Madrid y Podemos podría no entrar en la Cámara local. Peor lo tiene el PP para quedarse con la alcaldía. Más Madrid y el PSOE en alianza superarían en concejales al PP, así que José Luis Martínez Almeira solo podría revalidar si Ciudadanos y Vox lograran suficiente representación como para darle el apoyo necesario. Y en Andalucía todo el follón que hemos escuchado sobre Doñana se explica también por las elecciones. Los socialistas podrían perder todas las capitales de provincia excepto dos, Sevilla y Huelva. E incluso ambas plazas están en riesgo. Así que el choque entre Pedro Sánchez y Moreno Monilla por los regantes de la fresa en Doñana es asunto en realidad político. PP y Vox buscan dar una solución a los agricultores y regantes de la fresa y de los frutos rojos que llevan meses pidiendo una comisión bilateral con el gobierno que resuelva los problemas de Doñana. Los del PSOE, a su vez, se amparan en Europa para salir como Superman en defensa del parque natural. Y electoral es también la nueva ley de vivienda que acaba de ser aprobada. El gobierno se ha cogido del bracete de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu y les ha comprado sus ideas para regular el mercado nacional de casas. Es un asunto clave que nos afecta a todos. A unos porque buscan piso de alquiler, a otros porque quieren independizarse de sus padres y a los terceros, en definitiva, porque tenemos hijos de alquiler y sabemos que Baleares, Barcelona, Madrid y otras grandes capitales están imposibles. Aparentemente, esto de la ley de vivienda es noticia esperanzadora. Se fijan topes a las subidas de precio. Mira, un 2% este año, un 3% en 2024 y a partir de 2025 un índice que será inferior al IPC. Además, en las zonas llamadas tensionadas, donde es muy difícil alquilar, se podrán fijar precios. Suena muy bien y les va a dar votos a los de izquierdas. Pero el problema es que esto ya se ha hecho en Europa y ha salido muy, muy mal. Los topes se pusieron en 2015 en Alemania y en 2014 en Francia. Y lo de los precios fijos se puso en Berlín y en París. ¿Y qué ha pasado? Se consiguió bajar el precio del alquiler o detenerlo, pero la oferta se redujo. O sea, se puso imposible encontrar piso. Los propietarios particulares se asustaron con la entrada del Estado en el mercado y se retrajeron, quitando los pisos de alquiler. Muchos grandes tenedores dejaron el sector y la inversión inmobiliaria se desplomó. La picaresca llegó a grados alucinantes. Por ejemplo, cada anuncio berlinés de alquiler era bombardeado por cientos de candidatos que tenían que afrontar entrevistas sin fin. Como ya no podías ofrecer ventajas económicas sobre los demás, porque todos estaban igualados, los requisitos empezaron a ser extravagantes. Que si tenías que ser vegano o vegetariano, tener o no tener animales, fumar o no, comprometerte a no traer nunca gente al piso o, por supuesto, si tenías o no buen sueldo o propiedades que le supusiesen al casero garantías de que fuese a cobrar con facilidad. En 2021, el Tribunal Constitucional alemán quitó la regulación del mercado de Berlín. El más grave problema del mercado inmobiliario es la falta de oferta. A corto plazo, los inquilinos se alegrarán de que no se les pueda subir el precio por encima del IPC, pero a medio, la gente va a notar que las zonas más intervenidas se estancan y disminuyen ellas apabullantemente la oferta de pisos. Todo dependerá del color del partido de cada autonomía, porque la definición de zona tensionada dependerá de los gobiernos locales. Por ejemplo, Valencia ya ha anunciado que declarará tensionada toda la comunidad valenciana. Madrid, que hará lo posible por librarse de una intervención económica que considera limita el derecho de propiedad. Los inversores, inevitablemente, acudirán a las autonomías menos intervenidas. De nuevo, el capital preferirá Madrid a Barcelona, por ejemplo. Es lógico que la izquierda se preocupe del precio de los alquileres, pero no lo es tanto que no estudie lo ocurrido en los países que marcaron antes las restricciones que ahora se van a poner aquí. La noticia, insisto, solo se entiende en plena campaña electoral. El gran arco social comunista ha visto un acicate para el voto, en especial en los jóvenes. Lo triste es que quienes acudan a las urnas a votar a estos partidos serán también los más perjudicados por el menguante mercado inmobiliario. Da gracias si tienes piso alquilado, porque como te pongas a buscar y tu zona se declare tensionada, con la nueva ley de vivienda lo llevas claro. Tus posibilidades de encontrar techo se verán recortadas por la reducción del número de casas disponibles. Estamos en plena primavera, tiempo de alergias primaverales, y este año no pinta bien porque apenas 3 semanas de la nueva estación se han presentado sin apenas una gota de lluvia. Eso empeora las reacciones físicas, respiratorias, alimentarias, en fin. Y por otro lado, fíjate esto que dicen los estudios. Un tercio de la población española presenta algún tipo de alergia, 1 de cada 3 personas. Y 1 de cada 2 bebés nacidos en Europa en 2020 desarrollará algún tipo de alergia. Es claro que vamos siendo progresivamente más alérgicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a preguntarle a la doctora Alicia Armentia, jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y catedrática en la materia. Doctora Armentia, buenos días.
Buenos días.
¿Es cierto que somos cada vez más alérgicos?
Pues sí, desgraciadamente sí, porque hay una tendencia creciente a esta patología. Según la OMS, para 2050 al menos 1 de cada 2 personas sufrirá un trastorno alérgico como resultado de la progresiva contaminación del aire asociada con las emisiones de gases tóxicas y el cambio climático. Y se estima que a corto plazo el coste por daños directos de este problema, excluyendo los causados por la agricultura, agua y saneamiento, ascenderán a 4.000 millones de dólares en 5 años, en el 2030.
Le oigo hablar del cambio climático, de las nuevas circunstancias ambientales, pero incluso a mí me habían mencionado en antena otros expertos cuestiones relativas, fíjese usted, a la higiene, a los hábitos extremados de higiene.
Bueno, eso es una hipótesis ya un poquito antigua, según la cual las personas que viven en granjas y en medios donde hay muchas bacterias estimulan otra rama de la inmunidad más asociada a infecciones, en detrimento de la respuesta alérgica, que sigue otra vía inmunológica. Pero se ha visto, por lo menos en nuestra comunidad donde estamos, en Castilla y León, que, por ejemplo, el asma alérgico más prevalente es el de los granjeros, agricultores y panaderos. Entonces esto choca con esta teoría. Yo creo que es más bien la alergia asociada a un estado de bienestar, de consumo de combustibles fósiles, de más industrialización de la agricultura. Entonces eso sí que se ha asociado en otro estudio posterior, publicado en New England, entre amis y uteritas, que son personas que viven pues con técnicas agrícolas antiguas, y los amis pues tenían menos alergia que los uteritas que habían metido algo de industrialización. O sea que yo creo que más bien es el medio de vida occidental.
Fíjese,
también vemos
eso
en la unificación de las Alemanias, en Estados Unidos, a pesar de la diferencia genética industrial, pues en la tasa de alérgicos es igual en todos los estados.
Luego están los factores genéticos que determinan mucho la herencia. ¿Son, claro, son importantes en la cuestión alérgica?
Por supuesto que sí. Se calcula que si los dos padres son alérgicos, la posibilidad de que un hijo alérgico supera el 50%, y si uno de ellos lo es, al 33%. O sea que sí que hay un trasfondo atópico, pero el ambiente juega un papel fundamental, pues que se han visto en parejas de gemelos univitelinos que según donde se encuentren, uno desarrolla alergia y otro no.
O sea, no es el sistema antes, no es el sistema inmunitario el que falla, sino de las circunstancias las que cambian.
Claro, claro, nosotros nacemos tolerando todos los alérgenos, el polen es algo natural, como todos los vegetales, y en un momento dado todo lo que hemos respirado y comido pues provoca síntomas. Entonces lo que ha ocurrido es un fallo de la tolerancia, es un tipo de inmunodeficiencia, no de hiperrespuesta inmune. Nosotros salimos y nacemos de nuestras madres informados de todo lo que la madre comió y respiró, pero ahora no respiramos el mismo aire y los alimentos han cambiado desde el punto de vista de su composición proteica porque han sido estimulados con diferentes hormonas y diferentes productos biotecnológicos. Entonces, al no ser iguales, se desencadena la respuesta. Pero siempre hay un gatillo que ayuda a la genética y al ambiente, que es una infección, un estado inmunitario deprimido, incluso el estrés que viven algunos trabajadores, alérgenos de interior, porque ahora en esta pandemia hemos tenido que trabajar mucho dentro de las casas, entonces hemos respirado un ambiente diferente.
Ahora estamos en plena época de alergias primaverales, muchas de ellas respiratorias, etcétera, y parece, sí, que la falta de lluvia las potencia. ¿Esto es cierto?
Es cierto. De todas maneras, la EMED prevé una primavera muy cálida y también lluviosa. Y este factor, en principio, beneficioso porque dificulta que el polen se disemine. El polen necesita que haya viento y aire, pero cuando se humedece se pega al suelo. Pero también, por otra parte, si luego hace calor, va a haber una mayor floración de las especies. De todas maneras, no se puede vincular a un único factor meteorológico los cambios en el polen. También hay que tener en cuenta la temperatura, porque a partir de 20 grados es esperable una apertura de las anteras, que es donde está recogido todo el polen, y entonces se disemina la humedad, la insolación, también el agravamiento por previos a las tormentas o las calimas, que llegan cargadas de aire caliente lleno de micropartículas que afectan mucho las vías respiratorias, y por supuesto los incendios.
Fíjese, sí, sí, desde luego que influyen muy muy directamente.
Ellos dañan mucho el polen. El polen está vivo, es una célula viva y sufre un estrés igual que nosotros. Si nosotros afectamos a la naturaleza y la estresamos, pues a la larga nos va a perjudicar.
Está claro que el cambio climático es decisivo. Pues muchísimas gracias a la doctora Alicia Armentia, jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Muy buenos días, adiós.
Muy buenos días, muchas gracias. Adiós.
Y con la llegada de la primavera, vaya cambiazo que han dado nuestros jardines, nuestros huertos, nuestros áticos, nuestras terrazas, los árboles y los setos. Es hora de que intervengan las super máquinas de Steel a batería. Cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar. Por calidad, por tecnología son ideales y con las mejores ofertas. Cómpralas en Steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Steel.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión pero que saldrán antes de lo previsto son 943. Así que o esto lo arreglan pronto o la cosa va a seguir.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Esta es la buena noticia del día que nos trae Ibu Dol de Kern Pharma.
El talento joven español es muy grande y está de enhorabuena. María Dueñas es una violinista granadina de 20 años que ha dado la vuelta al mundo y triunfa allá por donde va. Acaba de recibir el premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023 por su alto grado de ejecución e interpretación con el violín, por su potencial y su conexión con el público y por ser un auténtico modelo de inspiración para los jóvenes. Esta artista tuvo su primer contacto con el violín a los 6 años y desde entonces ha ganado prestigiosos premios y ha desarrollado su carrera musical en las escuelas internacionales más prestigiosas en países como Alemania y Austria. El legado de María Dueñas no ha hecho más que empezar y ya prepara el estreno de su primer álbum en el que interpretará el concierto de Beethoven.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este 2023 es un año muy especial para la localidad valenciana de Aielo de Maiferit. Esta población, de no más de 5.000 habitantes, vio nacer en 1944 a una de las voces más importantes de nuestro tiempo, una voz que cantó a la vida, a la libertad y al amor.
¿Por qué tú no cantas canciones de protesta? Porque tú cantas siempre al amor, a la mujer, a la cosa hermosa.
Bueno, precisamente por eso, porque es la cosa hermosa. Yo creo que no se debe cantar cosas desagradables ni remover los problemas que en realidad tenemos a cada momento del día, a cada minuto, a cada segundo. Yo creo que un momento que podemos cantar, que podemos hacer olvidar ese mal sabor de boca que produce la vida, yo creo que debe ser así, debe ser cantar a lo bonito.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella.
Su voz no necesita presentaciones. Se cumplen 50 años de la muerte muy temprana, demasiado temprana, de Nino Bravo, el valenciano que cautivó a millones de personas y que, como hemos escuchado, siempre cantó al amor, a la libertad y a su tierra. La muerte lo sorprendió con tan solo 28 años, que ahora se estremece una, porque es la primera juventud. Y 50 años después, ese vozarrón, ese chorro, sigue emocionándonos, haciéndonos cantar y bailar. Y yo no sabía, y es para mí un honor saludar a doña Eva Ferri, que es la hija pequeña de Nino Bravo y que nos acompaña en estos minutos. Un verdadero privilegio. Muy buenos días, Eva.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo.
Bueno, de verdad que me sorprende, que me alegra, que me emociona muchísimo. ¿Qué años tenías tú cuando murió Nino?
Bueno, yo soy la pequeña y mi madre estaba embarazada de mí. Yo, mi padre, desgraciadamente, no me llegó a conocer, ni yo tampoco pude estar con él.
¿Cuántos hermanos sois?
Pues mi hermana Amparo, que es la mayor, que sí que mi padre, bueno, la conoció y pudo estar de bebé con ella, y yo, somos dos.
Bueno, pero habéis crecido en su universo familiar, en su entorno de personas y de cosas amadas, y supongo que también con el relato de quién fue.
Sí, nosotras desde que tenemos uso de razón, pues nosotras hemos vivido rodeadas de mi padre, como persona familiar y como artista. O sea, nos ha llevado esto durante toda nuestra vida hasta el día de hoy.
Claro. Era tal el timbre, el chorro de voz de tu padre, que no lo hemos olvidado ninguno, que en los momentos de exaltación nos abalanzamos por los temas de Nino Bravo. ¿Eso se ha reproducido de algún modo en la familia? ¿Se ha salvado genéticamente? ¿Tenéis un primo, un tío? ¿Alguna de vosotras canta?
Bueno, yo hago pinitos, nada no profesionalmente, porque para mí decir la palabra cantante es muy difícil, ¿no? Más uh-huh. siendo mi padre quien es. Pero vamos, algún homenaje hago, también grabé con él, pero vamos, no de manera profesional. No, de momento en la familia, que sepamos, no tenemos ninguna esa. Esperemos a lo mejor uno de sus nietos, no lo sé.
Si te parece, Eva, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de tu padre, de Nino Bravo, que se llamaba en realidad Luis Manuel Ferri Llopis. Nació un 3 de agosto de 1944 en Ayelo de Malferit, y lo de la música, desde luego, era algo que llevaba en la masa de la sangre. Fíjate que sí que existen antecedentes. La bisabuela fue cantante de ópera y el abuelo, director de los coros del Orfeón Valenciano. Tela, ¿eh? Uh-huh. Con solo 18 años y mientras trabajaba en una tienda de joyas, Luis Manuel fundó el grupo Los Hispánicos. Luego formó parte de los Super Son, hizo la mili y a la vuelta, animado por los amigos, decidió lanzarse a la aventura de la música.
Como todos nacemos llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando.
Los Hispánicos, los Super Son. ¿La carrera musical de tu padre tardó en despegar?
Bueno, él llevaba pues desde bien joven cantando, pues como has dicho, con sus grupos, y digamos que cuando volvió de la mili fue cuando despegó, y fueron esos 3 años que tuvo de carrera pues apoteósicos, pero vamos, llevaba un trabajo detrás de muchísimos años, que tampoco es que fuera que se hiciera Nino Bravo enseguida.
El nombre artístico, Nino Bravo, empezó a ser familiar cuando hizo suyo este tema, Te Quiero.
Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño.
Es que es inolvidable, es un chorro de voz. La canción tiene una historia muy peculiar. Augusto Algueró, el gran compositor, se la hizo a Lola Flores para una película en Argentina. Pero los productores del film cambiaron la letra original. Algueró se la ofreció entonces a Rafael, que la grabó, pero quedó archivada. Y cuando llegó a las manos de Nino Bravo, la convirtió en un éxito indiscutible. Eva, ¿tú sabes cómo nació ese nombre artístico, Nino Bravo?
Bueno, se ve que al parecer pues fue una vez ya la compañía firmó para producirlo. Antes no se podía llamar un cantante Luis Manuel. Entonces surgió la idea de su manager, de un poco el Bravo, por la potencia que tenía de voz. Y Nino, pues no sé, pues les dio por ahí, no sé, Nino Bravo, ¿no? Es un poco un nombre raro, ahora lo escuchas y queda así como, pero como nombre artístico entiendo que en aquella época, de hecho, lo hacían casi todos los artistas
lo hacían, sí. Marisol, Maciel, o sea, todo el mundo se cambiaba el nombre. Y dice Darío Ledesma, biógrafo de tu padre, que Nino se sumó al auge de los nombres argentinos porque solía poner en sus programas de radio a Nino Rota, y de ahí ese diminutivo, ¿no? La cuestión es que Nino Bravo conquistó primero el corazón de los valencianos, luego los del resto de los españoles, y saltó el Atlántico en varias ocasiones. Una de ellas en 1970 para concursar en el Festival de la Canción de Río de Janeiro. Bellísima época de conciertos y de concursos musicales con orquestas en directo, la gente bailando con los pantalones de campana. Tengo entendido, Eva, que cuando viajaba, Nino siempre quería ir con tu madre, María Amparo Martínez, y que decía, o viene ella o no viajo.
Sí, Sí, es tal cual lo estás diciendo. De hecho, en la gira que hizo, estuvieron 6 meses por toda Latinoamérica, mi madre estaba embarazada de Amparo y se tuvo que ir porque si no, él decía que no iba. O sea, que imagínate hasta qué punto era real eso.
Oye, ¿y cómo se conocieron?
Se conocieron en Valencia, en una discoteca de esa época que se llamaba Víctor's, pues era la discoteca un poco de moda. Y bueno, mi padre se ve que era asiduo a ir a la discoteca con sus amigos y allí apareció pues un día mi madre y surgió pues el flechazo.
qué bonito. Bueno, tanto que intentaron casarse en secreto.
Sí, sí, sí. Mi padre es que, pues bueno, siempre así se ve que su carrera la quería separar de su vida privada al máximo posible. Intentaron escaparse, decir que se casaban en otra iglesia para que la prensa no acudiera, pero hubo un chivatazo. Bueno, mi padre, de hecho, saltó de un tejado a otro de la casa para salir por el patio del vecino. O sea, una cosa así un poco de película. Y al final, pues bueno, al final se enteraron y entonces él decidió que, para no dar ninguna exclusiva, les pasó las fotos a toda la prensa y ya está, y que era un día feliz y que ya está, que no había que agobiarse mucho más.
Eva nació tras la muerte de su padre, ya había nacido su hermana Amparo y estaba embarazada su madre cuando tuvo lugar el desgraciado accidente que nos quitó al gran cantante. ¿Cómo te acuerdas de tu infancia? Quiero decir, ¿por la pena escondisteis todos los discos, que ocurre a veces, todas las fotos o escuchabais los temas?
Aquí en casa la manera de estar cerca de él ha sido teniendo su imagen constante entre nosotras y su música sonando todos los días, bueno, hasta el día de hoy, que son las canciones de nuestra vida, la banda sonora de nuestra vida es nuestro padre. Y entonces nos ha acompañado, no físicamente, pero siempre lo hemos tenido muy cerca.
Oye, ¿y la vida de tu madre cómo ha sido? Porque un hombre tan guapo, un hombre tan enamorado, un hombre con esa potencia artística, perderlo en plena juventud es una desgracia muy grande.
Bueno, pues sí, quiero decir, hay que ser realistas. Fue un golpe muy duro para ella, entendiendo de que era muy joven y con 2 hijas, una que venía de camino y otra muy pequeñita. Y ella, mi madre, tenía 21 años, era muy joven. Entonces, pues son circunstancias que al final te marcan el resto de tu vida. Pero al final, por nosotras, pues tuvo que seguir adelante y vivir.
Qué bonito. Ha sido brava también ella, ¿no?
Claro, claro. ella no le ha quedado otra que ser brava y bueno, pues seguir con su vida hasta el día de hoy, que está estupenda y viviendo con nosotros y con la familia y sus nietos y
qué estupendo,
que le ha tocado.
Qué estupendo. ¿No se volvió a casar?
No, mamá no se casó, se casó nunca.
En 1972 el nombre de Nino Bravo era conocido ya en todo país, en Latinoamérica. Algunos lo comparaban perfectamente con Rafael o con Tom Jones, porque era el Tom Jones español. Y volvió a Brasil a concursar con un tema de amor dedicado a su Valencia natal.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
¡Qué barbaridad! No solo Latinoamérica. Estuvo en festivales en Suiza, en Grecia, en los Países Bajos. Los primeros años 70, lo decía su hija, fueron dorados para Nino Bravo. Y en una entrevista en el programa La Gran Ocasión de Televisión Española revelaba el secreto de su éxito.
Nino Bravo, ¿cuáles son las dificultades normales con que se encuentra un cantante para llegar a ser figura?
Bueno, yo creo que dificultades hay pocas. Lo que hay es mucho trabajo. Es mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo.
Es que el polvo del camino.
Qué sencillez, qué sentido del equilibrio, qué sentido común, ¿no, Eva?
Pues sí, porque en todas sus entrevistas, la anterior que has puesto también, con el tema de las canciones que él cantaba al amor, ¿no?, a las cosas bonitas, tenía mucha razón. Además, para la juventud que tenía, era muy perseverante y era muy trabajador y tenía las cosas muy claras.
Sí, sí, se ve que esa sensatez la habéis además heredado, porque hay mucho equilibrio en la familia. En 1972 vio la luz la canción insignia de Nino Bravo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Rarísimo ir hoy a una discoteca, un karaoke y que en algún momento nos salga este tema que ya es un himno en nuestro país. Yo me imagino que te habrá sucedido, Eva, en alguna ocasión.
Sí, sí, nos sucede mucho y sobre todo aquí en Valencia, pues en cualquier acto, hasta en el fútbol, que ahora en el Mestalla también quieren hacer que esta canción sea como un himno que se cante allí. Quiero decir, en cualquier fiesta aparece esta canción y sí, es como un himno, ya se ha quedado como un himno.
¡Qué preciosidad! Tras Un beso y una flor llegó otro de los temas que no podemos olvidar.
Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Muchísimas leyendas que rodean este tema mítico, pero es un hecho que Libre se convirtió en el himno para los que fueron liberados de la dictadura de Pinochet en Chile. Y la verdad es que forma parte incluso de esos detalles épicos de nuestra historia. Sin embargo, Nino era una persona muy normal, lo estábamos diciendo antes, muy familiar, y su biógrafo recoge la anécdota de que cuando nació su sobrina estaba tan emocionado que lo dijo en un concierto y al día siguiente su hotel apareció inundado de ropa de bebé. ¿Qué historias os ha contado vuestra madre, Eva, de este aspecto más familiar de tu padre?
Bueno, pues sí, pues desde lo que acabas de contar hasta que mi padre en las actuaciones que para él eran más cercanas para llegar a su casa, que pueden ser 300 kilómetros, hacía volver después de una actuación para ir a casa, para comer, para cenar, para ver a su madre, a su hija, para comer arroz al Ford, que se hace aquí en Valencia. Él hacía volver, si para él consideraba que le daba tiempo después de una actuación volver a Valencia para estar con la familia, lo hacían, que claro, la gente se echaba las manos a la cabeza porque estás hablando de 300 kilómetros o 400 en aquella época y con estos coches de antes, pero lo hacía.
Qué bonito, la verdad. Eva, creo que tu madre te ha comentado en más de una ocasión que tú te pareces a tu padre en algunas cosas. ¿En cuáles?
Bueno, yo tengo... Físicamente siempre me he parecido mucho. Pero bueno, sabes que las mujeres nos retocamos y cambiamos un poco con la edad. Pero físicamente me he parecido siempre mucho a mi padre. Y bueno, con el tema de la forma de ser y el carácter, pues también le he recordado mucho a él. Yo también me identifico en muchas cosas con él y mi hermana tiene otra parte que también la identifico con él. La verdad es que tenemos las dos un poco de él.
Es precioso porque en este sentido Nino sigue con nosotros. Bueno, Eva es modesta y no quiere hablar de su carrera musical, pero lo cierto es que tiene un poco del gen de la música y ha interpretado la canción Vuelve en un dueto virtual con su padre. Vamos a escucharlos. Afinada la voz. Tiene que ser muy emocionante cantar así virtualmente con un padre, ¿no, Eva?
Pues sí, la verdad es que es una de las experiencias que me llevo de estar más cerca de él. Fue una sensación, de verdad, que esto ya te estoy hablando que hace 25 años, ¿eh? Y entrar en el estudio de grabación y cantar con él y estar con él tan cerca... Yo creo que, no sé, es la oportunidad que me dieron, que yo no he podido estar con él nunca y es la que, vamos, lo más feliz que me puedo pasar.
Sí, lo puedo creer realmente, te lo creo. Nino era un icono musical, con una carrera profesional imparable, era admirado, se enamoraban de él, las chicas que seguían las carreras musicales, y era parte de nosotros, pero su muerte pues lo truncó todo, así se anunciaba la noticia.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo.
Tenía, lo habíamos dicho, solo 28 años. Era un crío, hoy en día un crío. Entonces un hombre, porque ya estaba casado, tenía dos hijos, había hecho una carrera floreciente. Fue un lunes, 16 de abril de 1973, cuando Nino y tres acompañantes hacían ese recorrido por la carretera de Valencia a Madrid y a la altura de Villarrubio, Luis Manuel perdió el control del coche. No sobrevivió. Más de 10.000 personas acudieron a su funeral. Fue tal conmoción que se recuerda, que lo recordamos todos. Eva no, porque no había nacido, pero yo lo recuerdo perfectamente, vamos. Me imagino que durante todo este tiempo os habéis asombrado al recuperar una y otra vez el cariño de la gente, Eva.
Pues sí. La verdad es que después de 50 años, ahora todo el mundo siempre nos ha contado lo que significó, lo que significa para cada uno una canción en un momento de su vida y cuando el fallecimiento de él, lo que marcó a cada persona como si se hubiera muerto un familiar. Te lo cuentan como si en ese momento se les hubiera muerto un familiar. Es muy curioso, pero nos pasa siempre. Entonces viene alguien que te cuenta que su padre estaba muy malo y lo único que se acordaba era de cantar la canción de Nino Bravo de Libre. Quiero decir, hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida cosas de este tipo y testimonios muy emocionantes y que todavía nos siguen pasando ahora con el 50 aniversario. Nos sigue pasando que se nos acercan y tenemos esa sensación de que todo el mundo parece que se le haya muerto alguien muy cercano.
La comunidad valenciana va a dedicar este año a la figura de Nino Bravo con distintos actos homenaje. Hay un museo también, si cualquiera de nuestros oyentes quiere visitarlo, en su localidad natal, en Aielo de Malferit. Se fundó en 2006 y es un lugar de peregrinación para sus admiradores. De hecho, 4.000 personas lo visitan al año. A lo mejor quiere Eva contarnos alguna de las cosas preciosas que se organizan en honor a su padre este año.
Pues sí. Pues la verdad es que, a colación de lo que tú estás diciendo, en Aielo de Malferit, primero es donde se declaró el año Nino Bravo, porque es donde él nació, donde tenemos el museo. Luego en la Comunidad Valenciana se ha trasladado el año Nino Bravo, desde Aielo, se trasladó en Valencia. También va a ser hijo adoptivo de Valencia, porque como nació en Aielo tiene que ser adoptivo. Y va a tener también un parque nuevo con su nombre este año. Quiero decir que nos van lo van a reconocer institucionalmente en su tierra, que yo ya, como dicen en Valencia, ya me puc morir tranquila, ¿no? Es una cosa que nos llevamos ya de satisfacción, porque creo que él se lo merece y se lo merece profesionalmente y personalmente.
Es una historia preciosa porque es una historia muy breve, de 28 años de vida tan fecundos que verdaderamente han cambiado la existencia y mejorado la de muchísimas personas. Yo terminaría, no sé qué opinas tú, Eva, con convivir, porque creo que define muy bien lo que sigue haciendo tu padre entre nosotros.
Pues mira, te voy a contar más. Nosotros, en nuestra familia, vivir es la canción por excelencia y es la canción que se ha quedado la familia y nosotras como himno de todo, de lo que es vivir y de lo que te conlleva estar vivo.
Qué preciosidad, qué verdad es que la vida continúa en los hijos y que las sagas extraordinarias cambian la vida de los demás. Eva Ferri es la hija de Nino Bravo, la hermana de Amparo, la hija de Amparo. Un abrazo a todas ellas de parte de todos los oyentes de COPE y adelante con este año 23, que sea verdaderamente, que esté a la altura de lo que tu padre fue e hizo por nosotras.
Muchísimas gracias, Cristina, por este programa que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo, Eva. Adelante.
Venga, un abrazo. Adiós. Ahora.
Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, insisto, cuando una persona es fecunda y buena, cómo cambia la historia pese a la brevedad de su biografía. Esperemos que podamos hacer una mínima parte de lo que hizo Nino Bravo. Buenos días, Diego González.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Aquí, en este fin de semana, acompañando a nuestros oyentes, que es un verdadero privilegio.
Y entusiasmados que están, ¿eh? Con la entrevista a la hija de Nino Bravo, y así nos lo han hecho saber en las redes del programa. Vamos a escuchar a uno.
Ha formado parte de nuestras vidas y sigue siéndolo. Bueno, yo tengo una hija que se llama Noelia. ¡Hey! Por su preciosa canción de Noelia. Ah, olvidaba decir, cuando mi hija Noelia se casó, en el camino al altar, la canción que sonaba fue la canción de Nino Bravo, cantada por él. No te quiero decir las lágrimas que cayeron allí.
Bueno, y así todos.
Qué bonito, ¿eh? Increíble, increíble. Bueno, enseguida vamos a repasar la previsión meteorológica. Yo creo que ahora mismo hay mucha preocupación por el tiempo y concretamente por la lluvia, ¿no?
Que no cae nada.
Que no cae nada. Enseguida Jorge Olcina estará con nosotros.
No sé qué hará ni si vendrá.
mas yo la espero.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Vamos a contar mentiras con dos nudas positivo.
Solo ha sido una copa, tralara.
No me ves que yo controlo, tralara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde... Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.